Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Esta noche, noche del 31 de octubre, se celebra Halloween, una fiesta que se ha ido extendiendo entre niños y adolescentes. Cuando llega este día comienzan las opiniones sobre esta fiesta. ¿Es una fiesta sin más? ¿Es algo satánico? ¿Hay que preocuparse? En mi opinión, no podemos demonizar la fiesta, no exageremos. No podemos pensar que porque nuestros hijos se disfracen de vampiro se esté rindiendo culto al mismo Lucifer. Pero tampoco podemos ser ingenuos y no darnos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Es una fiesta divertida que está suplantando una gran fiesta cristiana, la fiesta de Todos los Santos. ¿Y de quién es la culpa? Pues seguramente nuestra. No hemos sabido celebrar suficientemente la fiesta de Todos los Santos y el Día de Difuntos, y nos han robado la fiesta. La han convertido en algo que no es. Yo no creo que haya que condenar Halloween, sino salvarla y mostrar su verdadero significado. Es bueno, muy bueno, que los niños se disfracen, que se haga fiesta. Lo que tenemos que hacer es liberar la fiesta de lo consumista y comercial y extirpar, sobre todo, su visión ocultista, lúgubre e incluso satánica. Hoy hablaremos de una iniciativa que ya lleva 7 años, Hollyweens, donde se festeja a los muertos y los santos de manera positiva y simpática. Se trata de mostrar a los niños que la muerte está ahí, que es un acontecimiento humano, pero que no es la última palabra. La muerte ha sido vencida y no hay que tener miedo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
Evangelio
tardes.
Evangelio de mañana, las bienaventuranzas.
Pues efectivamente, fíjate, Álvaro, mañana que es el Día de Todos los Santos, pues Cristo nos propone las bienaventuranzas. Yo te voy a decir una cosa. Seguro que cuántas veces en la vida hemos oído a gente que buscaría la eterna juventud, no envejecer, siempre la felicidad, y entonces hoy Cristo nos lo propone. Y yo te voy a recomendar un libro. Fíjate, hay un libro que, hablando de la eterna juventud a nivel humano, es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, en el cual, por lo que quiere, es no ver un poco que van pasando los años, y Cristo nos dice que pasan aquí los años, pero que Él, para llegar a esa vida, esa eterna juventud, no se trata sino de una cosa. ¿Sabes qué? Ser humildes. La humildad es el eje de todas las bienaventuranzas. Por humildad eres pobre de espíritu, eres limpio de corazón, y por humildad sirves a los demás y trabajas por la paz, y de esa manera un día la recompensa será grande en el cielo. Parece que se dice así de sencillo, pero solo con la humildad y trabajando desde el servicio es como Dios nos premiará a lo Dios.
Pues muchísimas gracias, gracias Jesús Luis. Hasta mañana. Las 2:09, nada menos, en Canarias. Comenzamos la actualidad recordando algo que sucedió en el día de ayer. Monseñor Fidel Herráez, hasta ahora obispo auxiliar de Madrid, será nombrado como nuevo arzobispo de Burgos. Las primeras palabras de Monseñor Fidel Herráez fueron para dar las gracias a Madrid y a su arzobispo, Monseñor Carlos Osoro, y también para mostrar sus primeras impresiones y cómo va a Burgos para estar allí y trabajar con los que están en esta archidiócesis.
Por eso el nombramiento lo recibí, pues, acogiéndome a él y viviéndolo con esa normalidad. Decir, Señor, ayúdame, aquí estoy, ayúdame. Después, ¿con qué ánimo? Lo acabo de decir ya, con este ánimo, de ir allá a caminar con todos esos hermanos y hermanas que forman parte de esa iglesia de San Burgos.
El arzobispo Lector de Burgos mostró su historia, su vida y cómo siempre ha estado en disposición de lo que Dios quiere, de quien le ha llamado. En su misión hay dos palabras que son clave: amar y servir.
Dando continuidad a la tarea de aquellos hombres sencillos, hacer dos cosas principalmente: amar y servir a los demás. Esto es lo que quiero. En mi tarea de obispo, repito, quiero esto: amar y servir a los demás.
En la rueda de prensa posterior a su nombramiento, Monseñor Fidel Herráez tuvo palabras especiales para toda la gente con la que se ha encontrado en Madrid. Me he encontrado con tantas personas buenas, afirmaba, e informó de que su toma de posesión tendrá lugar el próximo 28 de noviembre a las 12 de la mañana. Ante preguntas de los periodistas, el nuevo arzobispo de Burgos hablaba así de la clase de religión en la escuela.
La formación, la educación religiosa en la clase de religión, no ha entendido nada, ha entendido muy poco o nada en este ámbito. No he entendido lo que es la auténtica educación de las dimensiones todas. Ustedes entienden que dejase la dimensión pictórica, la dimensión matemática, la dimensión lingüística, cualquiera de las dimensiones de la persona, sin educar en la escuela. Vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad que la dimensión religiosa forma parte de nosotros. No educar en la escuela es una misión no grave, gravísima. Ignorancia, permítame, voy a cometer conscientemente una falta, pero para que se vea que ignorancia. Ignorancia que se escribe efectivamente con esa G anteriormente, ignorancia. Hay algunos que son ignorancia con Z, ignorancia. Es tan grande la ignorancia que tienen que se permiten esas afirmaciones. Y lo digo así con esta claridad.
Y precisamente el Papa Francisco enviaba esta semana un mensaje en el que advertía de que si la escuela excluye a los padres, así como sus creencias y valores, su patrimonio espiritual y moral, estaría realizando una grave amputación en la educación de los niños, privándolos de una dimensión esencial para sus vidas. Este mensaje lo enviaba con motivo del encuentro de escuelas católicas que hoy termina. José María Elvira, su secretario general, muestra la importancia de este tipo de escuela.
Pues a veces es, no sé, quizás no reconocer la aportación que ha hecho la escuela católica, que sin duda pues ha hecho aportaciones positivas. Como toda obra humana, pues habrá habido sombras y errores, lógicamente, pero yo creo que siempre nos han servido para mejorar, para cambiar y para avanzar. Y es una pena que a lo mejor la sociedad, no la sociedad, sino digamos las manifestaciones públicas de algunas personas o grupos, pues no sean favorables. Porque la sociedad, las familias, yo creo que sí conocen y optan muchas de ellas por la escuela católica.
Y también hoy se ha celebrado en Madrid una misa para los benefactores y amigos de ayuda a la Iglesia necesitada. La Eucaristía ha sido presidida por el cardenal arzobispo de Abuja, en Nigeria, Monseñor John Olorunfemi Onayekan. Hablamos con Raquel Martín, de ayuda a la Iglesia necesitada. Raquel Martín, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todos
bueno,
los oyentes.
¿Cómo fue la misa? Imagino que el arzobispo de Abuja, en Nigeria, mostraría la realidad, ¿no?, en la que viven en estos momentos.
El cardenal de Abuja ha presidido, como bien dices, una Eucaristía con todos los benefactores que han estado apoyando durante tanto tiempo todos los proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en Nigeria. Y ha dado un titular que hay que tener en cuenta. Boko Haram no ha conseguido cumplir su pretensión de islamizar Nigeria. Está viviendo este país una situación un poco de transición debido al nuevo cambio de presidente de gobierno, que preside ahora Nigeria, un musulmán, pero al parecer hay visos de que el país está dando pasos para estabilizarse. Dicen que los cristianos se juegan su vida todavía cada domingo por ir a misa, porque estos terroristas de Boko Haram atentan contra todos los intereses de la Iglesia y todo aquello que represente la civilización occidental, que la identifican con la cristiana, pero que la fe está cada vez más fuerte en Nigeria.
Bueno, la verdad es que el conflicto sigue ahí, aunque a veces los medios de comunicación lo olvidemos porque vamos cambiando nuestro foco, pero desde Ayuda a la Iglesia Necesitada siempre los tenéis ahí, pendientes, ¿no? ¿Qué hacéis por ellos?
En Nigeria en concreto estamos apoyando a tantas iglesias que falta por reconstruirse después de estos atentados de Boko Haram. Que digo un dato, de mayo a desde el mes de mayo, en lo que llevamos de año, 600 personas han sido asesinadas por estos terroristas. Boko Haram, que significa lo occidental, es pecado, atenta contra todos. Desde luego Ayuda a la Iglesia Necesitada está ayudando a sostener esa iglesia, a formar a seminaristas, a formar a los catequistas, sosteniendo y levantando a esta iglesia que ha estado muy amenazada por estos de Boko Haram. Desde luego la iglesia se está levantando gracias a estos hermanos nuestros nigerianos que tienen la fe muy fuerte y que hemos comprobado con esta visita del cardenal de Abuja.
La verdad es que es todo un ejemplo también para nosotros. Muchísimas gracias, Raquel Martín. Un fuerte abrazo.
A vosotros, Álvaro. Buenas tardes. Chao.
Y terminamos hablando sobre las peregrinaciones a Tierra Santa. Habrá gente que se esté pensando en ir o no a Jerusalén. Daniel Blumenthal nos informa sobre la situación actual del país.
El obispo auxiliar y vicario del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor William Shomali, dice que a pesar de los eventos de violencia en Israel y los territorios palestinos, los peregrinos continúan llegando y muy pocos vuelos fueron suspendidos por ese motivo. La mayoría de los peregrinos vienen de Francia, España, Estados Unidos y Asia en grupos de peregrinos o en grupos familiares. Consultados si temen llegar aquí, la gran mayoría responde que están preocupados antes de venir, pero se sienten bien protegidos. Tenemos confianza y además no es posible cancelar el viaje, dice un padre que llegó con sus hijos y otro, un cura que llegó a Israel con 20 niños de su parroquia, dice que confía en los organizadores del viaje. Sin embargo, si las tensiones no atemorizan a los peregrinos que llegan en estos días, tendrán su influencia en las fiestas de diciembre. Cada vez menos peregrinos planifican llegar a Belén y Jerusalén en estas próximas Navidades, y Monseñor Shomali dice que quienes superen sus miedos y vengan no se desilusionarán. No temáis, porque la violencia no os alcanzará, dijo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Bueno, bueno. No podéis ni imaginaroslo. Es que están... son tan pequeñitos. Y luego salen a este escenario y es... bueno, que si os emocionó la primera temporada, preparaos para la segunda.
Vuelve Pequeños Gigantes, el lunes a las 10 menos 10 en Telecinco.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla.
Álvaro Real, perfecta.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas.
Esta noche, por séptimo año consecutivo, se celebra en Alcalá de Henares, en la víspera de la Solemnidad de Todos los Santos, Holy Wins, un juego de palabras que en inglés significa la santidad vence. Hasta allí nos vamos para hablar con David Calahorra, delegado de Infancia de la Diócesis de Alcalá de Henares y uno de los organizadores de este evento. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, 7 años lleváis con esta celebración, ahora se comienza a hacer en otras diócesis, pero creo que sois pioneros. ¿En qué consiste? ¿Qué tenéis preparado para este año?
Bien, como bien dices, son 7 años ya en los que hay una tradición, podríamos decir, de evangelización en la noche, que es lo que se hace ya desde hace 7 años. El grupo Kerigma, un grupo diocesano de evangelización, lleva haciéndolo desde hace 7 años, imitando, tomando esta idea de los grupos de evangelización anuncio que también hay en otros países de Europa y en Estados Unidos. Y se trata simplemente de ir a donde está la gente en esta noche y buscarles y proponerles pues ir a la catedral donde está el Santísimo expuesto, donde hay posibilidad para la confesión, para la oración, para hablar, para proponer luz, vida, hermosura, belleza en esta noche donde hay tanta oscuridad, tantas cosas horribles, ¿no? Y donde pues el vacío del hombre pues a lo mejor puede encontrar una respuesta en esta noche. Y estamos teniendo, gracias a Dios, muchísimos frutos en estos años. Eso es lo que el grupo Kerigma ofrece desde hace 7 años. Ajá. Y desde hace 2, este es el segundo año, pues también tenemos un espacio dedicado para los niños antes de la misa, que es a las 7:30, donde empieza la noche de evangelización. Nosotros quedamos con los niños a las 5 y tenemos actividades de juegos y catequesis con los pequeños.
David, durante años esta fiesta de Todos los Santos, uh-huh, bueno, está siendo eclipsada, ¿no?, por la celebración pagana de Halloween. Ahora comenzamos a rescatar este verdadero sentido de este misterio, de esta festividad. Quizá durante años esta fiesta ha sido, digamos, un poco aburrida para los más pequeños y Halloween nos comió el terreno.
Sí, claro que sí. Somos víctimas, ¿no?, de una situación en la que la no cultura o la cultura de la muerte, que nos dicen nuestros papas, ¿no?, pues está teniendo sus propias tradiciones, sus propias fiestas, y es lo que está llenando la imaginación y la vida de nuestros pequeños y les está apartando pues de lo que es propio de la cultura cristiana, que es la vida. La vida de ahora y la vida eterna, que es el gran horizonte que se abre con esta fiesta. Y efectivamente, quizás la hemos desperdiciado, porque haciendo buen uso de ella, pues podemos llenar esa imaginación de los más pequeños y todo lo que es su vida infantil, también de signos muy hermosos que pueden darles ese horizonte que necesitan para crecer con la perspectiva del cielo,
y para
que es lo propio de los cristianos.
Y para mostrar esta alegría cristiana, sobre todo para los más pequeños, esta fiesta de la que nos hablaba, ¿no?, que empieza dentro de un ratito, a las 5 de la tarde.
Me pillas aquí preparándola. Estamos aquí un montón de voluntarios volcados en carteles, en los juegos, en la música, para hacer que esas dos horas y media sean un rato estupendo.
Para los padres, para los padres que no puedan estar escuchando, cuando si llevan allí a los pequeños, ¿qué se pueden encontrar sus hijos?
Bien, lo primero que se encuentran nada más llegar ellos con sus pequeños es la acogida. Tenemos un gran rato de acogida, de canciones, de merienda, para que según vayan llegando los niños se incorporen. Estamos en la plaza de la catedral, toda la plaza es para los niños, y comenzamos pues con ese rato de acogida. Inmediatamente después de la acogida ya los dividimos por grupos. Este año, cada año tomamos una temática general para darle pues un sentido a todo lo que hacemos. El año pasado estuvo dedicado a Santa Teresa, por supuesto, y este año vamos a darle la temática de la carrera de la fe, ¿no? Con esa idea de San Pablo, corro para alcanzar a Cristo, vamos a proponer a los santos como atletas de la fe. Entonces los vamos a dividir por grupos y van a ir en 14 santos, 7 a cada lado de la plaza, donde habrá un voluntario, pues hablándoles un poquito de la vida de cada santo que hemos elegido, algunos muy actuales, de todos los tipos, Papa Juan XXIII, el médico Giuseppe Moscati, la madre familia Ana Beretta, San Felipe Neri, que estamos en su año jubilar, muchos santos, desde la Virgen María hasta los santos de más actuales, y a cada santo les propondremos pues una actividad atlética, ¿no? Un juego deportivo que irá acompañando pues esa vida de ese santo, ¿no? Como un pues como para remarcar esa idea catequética que les estamos ofreciendo. Para terminar todos en una gran carrera por las calles del centro de Alcalá con sus dorsales, donde irán encontrándose también con los mismos santos que les irán dando pues ayudas para la carrera de la santidad, con esos caramelos típicos de estos días de Halloween, pero que ahora no hay truco y trato, sino que es todo don, que es el don de la santidad. Llegaremos a la catedral, a la meta, y ahí tendremos un ratito de adoración con el Santísimo.
Bueno,
eso es lo que se van a encontrar, una maravilla.
Y luego a las 7:30, la Eucaristía presidida por el señor obispo, monseñor Repla.
Nuestro obispo nos preside todos los años.
Una fiesta, recordemos, lleva 7 años, 2, como ya explicabas con el tema de los niños,
eso
que
es.
Creo que ha sido siempre una apuesta muy personal de don Juan Antonio.
Sí, don Juan Antonio está detrás de esta, porque él nos recuerda muchas veces esta frase suya, ¿no? Que la mayor injusticia que se puede cometer contra el hombre es privarle del cielo, ¿no? Y efectivamente, con todo lo que trae Halloween y lo que está en torno a él, se le priva al ser humano desde los más pequeños del cielo, ¿no? Y lo único que se le pone como horizonte pues son la muerte y reírse de cosas que son importantes para la vida del ser humano, ¿no? Es una apuesta muy personal de él, nos sentimos muy acompañados y además que, bueno, pues que vemos que es una idea clara, no solo de él, sino de toda la
sí,
Iglesia. ¿No?
Una gran apuesta, inteligentísima apuesta, porque uno puede hacerlo fácil, quiere decir, o demonizar Halloween y decir que es una fiesta satánica, o por otro lado decir, bueno, es una fiesta inocente, burlesca, sin ninguna connotación religiosa. Vosotros vais por un tercer camino, me parece más inteligente, que es decir, vamos a aprovechar la fiesta de disfraces, pero vamos a mostrar lo que realmente es cristiano, la fiesta de todos los santos que está ahí, sobre todo pensando en los más pequeños.
Exacto, eso es. Estás diciendo justo, estás sintetizando perfectamente cuál es nuestra idea. Porque muy bien, exacto, si nos quedamos solo en demonizar o en condenar, pues no llevamos a ningún lado. Y si pensamos también que todo es neutral, pues también nos olvidamos de que esto es una batalla realmente en la que los que más están sufriendo son los más pequeños y los más jóvenes, y les vemos como cada vez más, pues no tienen pues esa dicha que a lo mejor hemos tenido otros de tener una tradición, una cultura cristiana que nos ha hecho crecer como personas al estilo de los cristianos. Y hay que dársela, hay que apostar por ello, sin condenar y proponiendo cosas que estén pues en sintonía con lo que ellos están viviendo.
Bueno, puede que alguien nos esté escuchando y diga, oye, la idea es buenísima, pero no puedo asistir porque estoy en otra ciudad, porque no tengo tiempo, porque no puedo salir de casa con los más pequeños. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo podemos vivir la fiesta de todos los santos y difuntos con los más pequeños? ¿Tú qué sabes de como delegado de infancia? ¿Cómo se les habla de cosas tan profundas a adolescentes o a niños, a menores de 13 años?
Creo que son dos campos. Nosotros también este año vamos a apostar también con un nuevo tiempo en este día, que es después de la misa vamos a tener con los adolescentes de 13 a 16 años una cena, con luego un concierto con música y testimonios sobre personas que han conocido a santos, que incluso alguno de ellos está en proceso de beatificación, y también sobre la verdad de Halloween, para terminar luego en la adoración en la catedral. También apostamos por los adolescentes, pero claro, son dos campos distintos. Yo creo que en el de los niños es importantísimo los signos. A los niños les entra todo por los ojos. Y creo que es importantísimo que en estos días los niños acompañen a sus padres al cementerio, vean cómo se cuidan las tumbas de nuestros seres queridos, que los cuidamos porque esperamos que sean santos, se ponen velas, flores, vayan a la iglesia, los padres les puedan hablar de los santos, ¿no? Como personas reales, vivas y que son como ellos. Y especialmente si pudiesen poner los ejemplos de niños santos, pues fenomenal. Uh-huh. Y los adolescentes es un campo que tenemos que lanzarnos a él porque lo tenemos pues dejado, ¿no? El Papa Francisco ha invitado en este año de la misericordia a hacer un jubileo de adolescentes, una especie de JMJ de adolescentes. Desde aquí, desde Alcalá, iremos, si Dios quiere, lo estamos ya organizando el 24 de abril, porque realmente hay que apostar por ellos, pero claro, porque son los que están pues siendo más llevados por todo lo que es la corriente mediática, ¿no? Entonces creo que sería importantísimo también con ellos poder decirles la verdad, ¿no?, de estos días, ¿no? No tanto, como decías tú bien, de condenar, sino el verdadero sentido y sobre todo dejar bien claro el sentido de Halloween, ¿no? El sinsentido de Halloween simplemente tomado como algo de exaltación de la muerte o del horror, pues, o del mal.
David Calahorra, delegado de Infancia de la diócesis de Alcalá de Henares, recordemos a las 5 de la tarde y luego a las 7 y media la Eucaristía presidida por Monseñor Resplá. Muchísimas gracias por estar con
nosotros
y por mostrarnos esta fiesta. Un fuerte
abrazo.
Muy
bien, que tengáis buen Día de los Santos. Un abrazo para todos.
Y terminamos hablando de la trata. En Madrid se ha celebrado el tercer congreso. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Hoy ha concluido la tercera reunión del Grupo Santa Marta, la iniciativa para la lucha contra la trata de personas impulsada por el Papa. Para Francisco se ha convertido en una de las prioridades de su pontificado. Fíjate que en numerosas ocasiones se ha referido a este asunto, una forma de violencia de género que, según ha dicho el propio pontífice, se ha convertido en la esclavitud de nuestros días. Mujeres y niños esclavizados, explotados, abusados como instrumentos de trabajo o de placer y a menudo torturados y mutilados. De hecho, ha instaurado una jornada de oración y de reflexión contra la trata de personas. En una audiencia con los participantes del Congreso Internacional sobre la Pastoral de la Calle, hace poco más de un mes, decía que cada niño abandonado o forzado a vivir en la calle se convierte en presa de las organizaciones criminales. Es un grito que se eleva a Dios, una vergüenza de nuestras sociedades que se enorgullece de ser moderna, sin embargo. Desde luego, estremece pensar que casi 36 millones de personas son víctimas de la trata en el mundo, en su mayoría niños y niñas explotados laboralmente y mujeres obligadas a prostituirse. Fíjate, solo en España existen unas 45.000 víctimas, la inmensa mayoría esclavas sexuales, y no podemos quedarnos en los números, porque son seres humanos, con un nombre, con un rostro, son hijos de Dios como tú y como yo. Por eso, el Papa creó hace un par de años este Grupo Santa Marta, del que te hablaba, en el que participan cuerpos de seguridad de varios países, episcopados y organizaciones sociales. Un encuentro que se ha celebrado anteriormente en Roma, en Londres, y que estos días se ha reunido en Madrid. Nuestra Policía Nacional y las policías y cuerpos de seguridad de otros estados hacen un fenomenal trabajo cooperando mano a mano con organizaciones sociales, pero particularmente con entidades de la Iglesia, instituciones como Proyecto Esperanza, las Religiosas Oblatas o Villa Teresita, que desarrollan una labor impresionante. Es una colaboración indispensable, porque estas mujeres, atemorizadas, son ayudadas y acogidas con la ternura de estas religiosas que les ayudan a superar el trauma emocional y psicológico en sus casas de acogida. Ellas dejan de ser víctimas invisibles del engaño para recuperar poco a poco esa condición de personas que nunca debieron perder. La verdad que ha sido impresionante escuchar el relato de estos días, el horror de ese tráfico de personas, esa enorme herida abierta en el cuerpo de nuestra sociedad, una herida en el cuerpo de Cristo, como decía el Papa, pero a la vez el trabajo, la labor de estas comunidades que no permanecen inertes frente a la urgente necesidad de salvaguardar la dignidad de la mujer y que con su vida acercan y hacen experimentar a los más débiles la bondad y la misericordia de Dios. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Luis Sacristán, el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.